Marcos capítulo 12, versículo 28, vamos a leer hasta el versículo 30. Aquí nos dice la palabra de Dios: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos?
El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Y el versículo 30, para acabar la lectura, dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y con esto vamos a empezar con una palabra de oración. Oremos. Padre, te damos gracias por cada uno que está aquí presente en esta noche, que presenciaron la graduación de estos 11 alumnos, Señor, quien tomaron este paso de acabar el primer nivel de estudios, lo que llamamos un certificado de Biblia, Señor, que esto es algo muy especial. Te pido que sigas obrando en la vida de ellos y que, si es tu voluntad, que puedan aún seguir estudiando aún más. Te pido, Señor, que nos ayudes ahora al acercarnos a tu palabra, al estudiar este pasaje y otros pasajes relacionados, para que veamos esta verdad que tú quieres que cada uno de nosotros entendamos. Te pedimos esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento. Hemos leído aquí en esta porción, en Marcos capítulo 12, que debemos amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con nuestra alma. Y algo más que dice aquí, que quisiera destacar, dice que debemos amarle con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. En Romanos 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero enfocarme esta noche en la parte donde no solo dice que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, sino también con toda nuestra mente. Servir y amar a Dios envuelve el corazón, el alma y la mente. Y en este mensaje vamos a enfocarnos un poco en la mente. La mente es parte del equilibrio, tal como es servir a Dios con nuestras fuerzas físicas. Aunque este mensaje no se trata tanto acerca de servir a Dios con toda nuestra fuerza física, quiero enfatizar el hecho que debemos estar sirviendo a Dios con todo el corazón y con toda nuestra fuerza. Un predicador, refiriéndose a la importancia de servir a Dios, lo dijo de esta manera: el que no sirve, no sirve. Piense de eso. El que no sirve, no sirve. Debemos servir a Dios con todas nuestras habilidades físicas, con nuestros músculos, con sudor y mucho más. Aunque voy a enfatizar la mente, debemos estar dispuestos a servir a Dios con todo lo que tenemos. Pero eso también incluye nuestra mente. Ahora, si llegas a pensar que eres tan importante con tu conocimiento y sabiduría, que eres demasiado dignificado para agarrar una escoba y servir, has perdido el equilibrio. Entonces, no estamos hablando de la mente de tal modo que tú vas a llegar a un nivel donde no vas a servir a Dios en cuanto a limpieza o a sudar o a servir con ciertos trabajos que quizás no parecen que tenga tanta dignidad. Pero realmente el servicio de Dios es algo que involucra un equilibrio. Pero ese equilibrio también incluye nuestra mente. Y el llamado a ser un líder es también un llamado a estudiar, a prepararse. Y eso es lo que están haciendo los que se están graduando aquí esta noche. Ahora, hay momentos cuando te tocará servir, sudar, ensuciarte las manos y esforzarte físicamente en la obra de Dios. Sin embargo, parte del equilibrio que vemos en Marcos 12:30 es que debemos amar y servir a Dios con toda nuestra mente. Hemos visto aquí en Romanos 12:2, donde enfatiza la renovación de vuestro entendimiento. Debemos entender que el llamado a ser un líder es un llamado no solo a servir con las manos, sino también es un llamado a estudiar. Hace falta hacer un esfuerzo como líder para estudiar, para servir a Dios, no solo con nuestra alma, con el corazón, sino también con toda nuestra mente. En Hechos capítulo 6, la iglesia primitiva reconoció que había que aliviar a los apóstoles para que tengan más tiempo para dedicarle a la oración y el ministerio de la palabra. Por tanto, escogieron a diáconos. No era que los apóstoles ya no debían servir en ningún momento en servir las mesas y cosas así, pero debían recibir un alivio para que podían dedicarse más a la oración y al estudio de la palabra. En Hechos 6:2 dice, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra, o sea, el estudio y la oración. Esto no significa que un predicador nunca tenga que servir una mesa, sin embargo, se le proveyó alivio para que pueda dedicarse a la oración y al ministerio que involucraría el estudio de la palabra. El hecho de que vamos a amar a Dios con toda nuestra mente es para todos creyentes, no es solo para los líderes, es para todo creyente, pero vamos a estar enfatizando los líderes, tomando en cuenta que esto es una graduación del seminario. Pensar de forma clara puede ayudarle en la correcta interpretación de las Escrituras y en evitar ser engañados por falsas doctrinas. Es triste cuántos bautistas caen en las garras de las sectas.
Así es.
¿Por qué ocurre eso? Creo que en parte ocurre que algunos bautistas no han sido bien cimentados en sus iglesias. No se les preparó bien en la palabra de Dios. Entonces a veces estamos fallando en nuestras iglesias en preparar a nuestros feligreses, a los miembros, para que estén bien preparados en la palabra de Dios, para que puedan defenderse contra las acechanzas del diablo y poder ser habilidoso en defender la palabra de Dios ante los que contradicen. Hay que aprender a pensar y a meditar. Hay muchos que, si les permite escoger entre un martillo y un libro, escogerán el martillo. Ahora, eso no está mal en sí. No es una persona perezosa si escoge el martillo en vez de el libro, pero el líder no solo debe estar dispuesto a levantar un martillo cuando las circunstancias lo dicten, no debe flaquear cuando hace falta escoger el libro. Y si eres un maestro, si eres un predicador, no solo te toca el martillo, sino también el libro, especialmente la palabra de Dios.
Amén.
Si eres un maestro o predicador, tienes un llamado, sí, a servir, pero eso incluye estudiar.
Amén.
Es posible que uno no sea perezoso en cuanto a trabajo físico, pero lo sea en cuanto a lo que involucra estirar la mente. La Biblia nos enseña que debemos prepararnos para convencer a los que contradicen. En Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora, yo sé que hay pastores que no han tenido la oportunidad para una preparación tan adecuada como algunos. Algunos no tuvieron el privilegio, por diferentes circunstancias, a ir a un seminario estructurado. Y no estamos diciendo que entonces no deben ser pastores. No estamos diciendo eso. Algunos no han tenido las mismas oportunidades que otros. Pero quiero decir esto. El pastor que está pastoreando con un conocimiento que apenas cumple con las condiciones bíblicas de no ser un neófito, como dice en 1 Timoteo 3:6, debe tener la disciplina propia para seguir aprendiendo. Pero aún si tú has estudiado en un seminario, no sería ya acabado los estudios. Que no hay que estudiar más. No se puede impartir conocimiento que uno mismo desconoce. Debe estar acumulando libros teológicos que no simplemente sirvan de adorno en su oficina. Algunos pastores destacados del pasado no tuvieron entrenamiento teológico formal. Sin embargo, al leer sus sermones y libros, es obvio que adquirieron sabiduría y conocimiento. Queda establecido que no fueron perezosos, aunque no se debe destacar el factor del poder de Dios sobre su ministerio. Esto no ocurre en la ausencia de la diligencia y el estudio. Un líder que se encuentra con tiempo inesperado a su disposición y valora la educación propia, no se pondrá a leer algo provechoso en vez de jugar juegos en su celular, por ejemplo. Ahora, no estoy diciendo que no se debe permitir tiempo para el relajo. Como siervo de Dios necesita tiempo para descansar y todo eso, y hacer algo que disfruta. Pero hay los que se excusan por no leer diciendo que no tienen tiempo. Generalmente la lectura es un asunto de prioridades. Por lo general, los pastores y líderes que necesitan enfocarse más en la importancia de la educación leen muy poco. Alguien ha dicho sabiamente que leer es tomar prestado el cerebro de otro. Es una buena práctica, lo recomiendo. No debe haber la actitud de que la ignorancia general de todo excepto la Biblia es una garantía segura de espiritualidad. Se cuenta que una vez hubo un joven quien decía ser llamado a predicar, y él argumentó con un predicador anciano diciendo: Dios no necesita mi educación, pero Dios no necesita tu ignorancia tampoco, fue la réplica del sabio pastor. Hay líderes que no son perezosos en cuanto a trabajo físico, pero en un sentido sí lo son en lo intelectual. Puede ser que no evitan el trabajo duro físico, pero flojean en cuanto al estudio profundo y la lectura, a pesar de ser capaces en lo intelectual. Si eres predicador, no llegarás a tu potencia o a tu potencial en el púlpito, y predominará la superficialidad en tu enseñanza y sermones. No estamos exaltando el estudio por encima del poder de Dios, pero el que es negligente no debe estar en espera de una unción especial en el púlpito. Algunos parecen creer que, dado que creencia en Dios y la Biblia requiere fe, la defensa de la fe, conocido como la apologética, no es muy necesaria. Su forma de razonar podría ser: Dios lo dijo y eso lo resuelve. Y en un sentido es cierto. Si Dios lo dijo, Para nosotros debe quedar resuelto. Nosotros tenemos fe en Dios y en su palabra. Pero hay los que dicen que, bueno, Dios lo dijo y eso lo resuelve y por lo tanto es una pérdida de tiempo esforzarse por proporcionar una defensa académica de las verdades bíblicas. Ahora, hasta cierto punto tiene razón en el sentido que la fe sencilla es necesaria para creer en la Biblia y aceptar a Cristo como Salvador. Esta verdad se ilustra en Marcos 10:15, que dice: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Pero hace falta reconocer que hay multitudes que han acarreado dudas mediante ciertos estudios universitarios quizás o influencias a través de la televisión o al internet o donde sea, que le ha llenado de dudas. Dudas de la Biblia, si la Biblia realmente es la palabra de Dios. Si es que la Biblia realmente fue dada por Dios por inspiración. Alguien dijo muy bien que el corazón no puede regocijarse con aquello que la mente rechaza como algo falso. Ahora, mi corazón y mi cabeza fueron creados para trabajar y creer en perfecta armonía. Cristo nos mandó en Mateo 22, 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y también con toda tu mente. La Biblia nos asegura de sí misma del siguiente modo en Juan 17:17. Tu palabra es verdad. Ahora, la verdad no puede contradecirse a sí misma. Eso se titula la ley de la no contradicción. Y la Biblia jamás se va a contradecir a sí misma cuando es correctamente interpretada. En un libro que yo recomiendo por el nombre de Evidencia que exige un veredicto, por Josh McDowell, él dice lo siguiente: la fe en el cristianismo está basada en la evidencia. Es fe razonable. La fe en el sentido cristiano va más allá de lo que es razonable, pero no va contra la razón. Fe es la certidumbre del corazón en lo adecuado de la evidencia. Ahora, mientras alguien se mantiene en dudas y confusión relacionado a la existencia de Dios y la veracidad de la Biblia, no penetrará la luz de la iluminación divina. Pero no deben ser considerados casos perdidos. Al contrario, las preguntas del creyente, además de sus respuestas bíblicas bien razonadas, lentamente puede ir despejando la confusión para que comience a penetrar la luz. Ahora, con la gente agnóstica, con los ateos y gente así, quizás solo podremos sembrar una semilla, pero cuando esa semilla es regada por otros, quizás pase mucho tiempo, pero otros pueden ir regando después que hemos nosotros plantado esa semilla. Esa semilla que sembramos puede germinar y acabar dando fruto. La Biblia nos dice en Hechos 16:14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y nota aquí, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y Dios puede hacer lo mismo con casos difíciles. Dios puede hacer una obra a través de su Espíritu Santo y su palabra, que es como un martillo que quiebra la roca en pedazos, puede ir abriendo el corazón duro de una persona agnóstica, atea, como sea, y el Señor puede hacer una obra en esa persona y puede ser gloriosamente salva. La Biblia dice en Ezequiel 11:19, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Amén. Yo tenía un abuelo del lado de mi mamá que no era salvo. Desde que yo aprendí a orar como niño, como todo el resto de mi familia, oraban por mi abuelo, que él sea salvo, yo empecé desde niño a orar por mi abuelo, que algún día él sea salvo. Ahora mi abuela, su esposa, era salva y tenía 9 hijos. Mi mamá es la mayor de 9 hijos. Mi mamá fue misionera argentina en los 40 años. Otra de mis tías, bueno, un tío mío, fue un misionero por varios años en Jamaica y sigue sirviendo en una agencia misionera. Otra hermana de mi mamá, una tía mía, fue esposa de un evangelista, quien sirvió al Señor con unos 40 años antes que el Señor se lo llevó a la gloria. Entonces fue como si fuera una familia cristiana, pero el padre de la familia, mi abuelo, no era salvo. Ahora, todos mis tíos y tías del lado de esa familia, o sea, los 8 hermanos y hermanas de mi madre, todos eran creyentes por causa del testimonio impactante de mi abuela. Pero faltaba mi abuelo, que no era salvo. A veces él iba a la iglesia para agradar a mi abuela. Y a veces lo observé cuando había una invitación después de un sermón y él estaba ahí agarrado de la banca enfrente de él. Y yo sé que el predicador diga, bueno, todos con ojos cerrados, cabezas inclinadas, pero yo miré hacia él a ver si él iba a pasar al frente. Y él estaba ahí casi temblando, agarrado de la banca, como que estaba bajo convicción, pero a la vez no quería. Me acuerdo una vez, le estábamos ayudando en un trabajito de construcción y mi abuelo se cayó como una distancia de como 3 metros. Se lastimó, fue al hospital. Mi papá y yo fuimos al hospital a visitarle y ahí mi papá otra vez le habló de Cristo. Y mi papá le rogó que él sea salvo. Mi abuelo dijo, no, estoy bien, no te preocupes, estoy bien. Ahora yo seguí orando hasta los 30 años de edad. Y uno de mis tíos, que mi abuelo estaba quedándose en su casa por unos días, uno de mis tíos, aunque le había hablado de Cristo antes, le habló otra vez de Cristo. Y le habló de esa historia del hombre rico que fue al infierno en Lucas 16. Y mi abuelo se quedó pensando. Y más tarde ese día se volvió a mi tío, le dijo, ¿sabe? Yo he estado pensando lo que tú me dijiste, lo que me mostraste desde la Biblia, y ahora estoy listo para aceptar a Cristo. Como un año más tarde, él fue a la presencia del Señor. Yo acabé orando por él, no sé, con más de 20 años, pero tuve la dicha de ver a él salvo, y cuando fue su funeral, no fue un tiempo tan triste, porque estamos regocijándonos en el hecho de que después de tantas décadas de oración y de él tener un corazón duro, Dios ablandó su corazón en su tiempo siendo ya anciano, cuando muchos rechazan el evangelio a esa edad, y vimos como Dios hizo la obra y él fue gloriosamente salvo. Aunque la Biblia requiere fe, no es una fe ciega, o lo que algunos llamarían, tratando de burlarse de la Biblia, un salto hacia el vacío. El apóstol Pablo afirmó, yo sé a quién he creído, en 2 Timoteo 1:12. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, en Juan 8:32. La fe bíblica es basada en hechos, muchos de los cuales es basado en escritos de testigos de dichos hechos en las Escrituras. Y otra cita del libro de evidencia que exige un veredicto, voy a citar aquí, dice: los escritores del Nuevo Testamento escribieron en calidad de testigos oculares de los eventos que describieron, o bien tomaron de primera mano los relatos de testigos oculares. Para dar un ejemplo, es una de Pedro 1:16, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ellos conocían ciertamente la diferencia entre el mito, la leyenda y la realidad. Ahora, observe la participación de los sentidos de parte de los testigos de los hechos bíblicos, comenzando en 1 Juan 1, 1 al 3. Voy a leer tres versículos aquí, donde dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y eso es la misma actitud de los escritores de los evangelios, que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, pero ellos fueron testigos presenciales y oculares de lo que ellos escribieron bajo inspiración. Amén. Ahora, hubo tiempos en la historia donde la gente era más probable que acepten lo que diga la Biblia. Estamos viviendo en un tiempo donde la gente se aproxima a la Biblia con muchas dudas. Y debemos reconocer eso y estar mejor preparado para presentar una defensa del Evangelio. Pero aunque sea así, voy a citar algo de un libro que se escribió unos 100 años atrás. Y él estaba reconociendo que ya estaban en un tiempo donde debían hacer una mejor defensa del Evangelio. Voy a citar este libro. Dice: puede ser que hubo un día en que se pudo propagar el cristianismo sin defensa, pero tal día, en cualquier caso, ha pasado. En la actualidad, cuando los opositores del Evangelio están casi en control de nuestras iglesias, la más mínima evasión de la defensa del Evangelio es pura infidelidad al Señor. Ha habido grandes crisis anteriores en la historia de la iglesia, crisis casi comparables a esta. Una apareció en el siglo II, cuando los gnósticos amenazaron la vida misma de la cristiandad. Otro vino en la Edad Media, cuando el Evangelio de la gracia de Dios parecía olvidado. En tales tiempos de crisis, Dios siempre ha salvado a la iglesia, pero Él siempre lo ha salvado no por pacifistas teológicos, sino por firmes contendientes por la verdad. Aunque no se debe dudar de su veracidad, la fe bíblica no es una simple creencia intelectual en lo que la Biblia dice. Es fe en una persona con la cual se puede tener una relación personal. Y voy a citar una vez más de la evidencia que exige un veredicto, que dice: la fe cristiana es fe en Cristo. El valor que ella tiene no está en el que cree, sino aquel en el cual se cree. No en el que confía, sino en aquel en el cual se confía. Quizá usted ha oído del gran escritor cristiano Samuel Vila, y voy a citar algo que él escribió unos años atrás. Y él escribió lo siguiente. Dice: por tal motivo, no solamente hemos de testificar de nuestra fe diciendo yo creo esto, sino que tenemos el deber de dar razón del por qué lo creemos. Puede que nuestras razones no logren convencer a muchos de los ateos y escépticos que nos rodean, pero cuando menos podemos conseguir dos cosas, y aquí tiene dos puntos: ganar su respeto en cuanto a la fe que profesamos, para que no nos consideren unos crédulos ignorantes, incapaces de explicar el porqué de nuestra actitud y profesión cristianas. Número dos, Podemos y debemos levantar dudas en el corazón de nuestros interlocutores escépticos acerca de su confianza en la incredulidad. Después de todo, la incredulidad es también una fe, una opinión, una hipótesis, una fe que no hay Dios, como nosotros tenemos fe en que lo hay. Ahora, hay algunos ganadores de almas cuyo concepto es testificar a un inconverso una sola vez, y si no acepta a Cristo en esa ocasión, lo consideran como un caso perdido. Pero hay casos de inconversos con preguntas y dudas sinceras. Ahora, quizás sean preguntas difíciles. Un caso dado en la Biblia podría ser Jesús y Nicodemo. Jesús tomó el tiempo para contestar sus preguntas con mucha paciencia. Generalmente los que aceptan a Cristo después de una serie de encuentros en las cuales se contestan sus preguntas de forma bíblica con mucha paciencia, si hacen una decisión, son decisiones sinceras y resulta que en fruto que permanece. Entonces, debemos estar dispuestos a regresar, si es posible, si la persona está por lo menos suficientemente abierto para que regresemos otra vez tratando de ayudarle a contestar sus preguntas. Quizás podemos ofrecer, mire, yo no sé muy bien cómo responder su pregunta, pero si me permite, voy a estudiarlo más. Amén. Y si me permite, vuelvo la semana que viene y voy a tratar de venir mejor preparado para esa pregunta que usted tiene. Y así volvemos y traemos razones bíblicas al contestar su pregunta, y eso puede impactar a ellos con la verdad de las Escrituras. Algunos sin duda podrían sentirse inadecuado presentar defensa del Evangelio ante una persona educada con preguntas y argumentos difíciles. Sin embargo, muchas de esas personas no han leído mucho de la Biblia, y el cristiano común y corriente que lee y estudia la Biblia podría tener gran impacto, como señala el siguiente escritor. Y esta es otra cita de evidencia que exige un veredicto. Dice aquí: Guillermo Tyndale estaba en lo cierto al creer que un campesino con la Biblia sabría más de Dios que el más erudito eclesiástico que la ignora.
Así es.
En otras palabras, un muchacho campesino compartiendo el Evangelio sería a la larga más efectivo que un erudito de Harvard con sus argumentos intelectuales. Aun si algún ateo diga que no cambiará su forma de pensar por leer la Biblia, debemos animarle a leerla de todos modos. Esto es debido a que Jeremías 23:29 declara: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Un erudito de nombre Sir William Ramsay, quien vivió del año 1851 a 1939, tuvo una experiencia especial que vale repetir. Él viajó a Asia Menor en una misión para encontrar evidencia geográfica y arqueológica que refutaría las afirmaciones de la Biblia. En cambio, él se sorprendió al descubrir que la Biblia era muy precisa y, en última instancia, estaba tan convencida de la autoridad de la Biblia que él mismo se convirtió en un creyente y erudito bíblico. Dios puede usar todas clases de obreros en su viña. Y podría dar ejemplos de cómo Dios ha usado niños, personas de bajos recursos, personas que quizás no tenían una educación avanzada, pero de todos modos pudieron decir algo, pudieron citar algún versículo que tiene un impacto sobre una persona de una educación mucho más elevada, que con tiempo llegaron a los pies del Señor Jesucristo. Aunque yo respeto mucho a grandes hombres de Dios que son eruditos, a la vez tengo mucho respeto por una gran cantidad de pastores que quizás no se destacan por su erudición, pero que han sido fieles por muchos años. Nuestros pastores se encuentran en ciudades pequeñas o zonas rurales. Y por tanto, no es de sorprender que sus iglesias quizás no sean de las más grandes. En algunos casos quizás tienen que ocupar un trabajo secular porque su iglesia no tiene los ingresos suficientes para pagarle su salario merecido. Y quizás estos pastores sean casi desconocidos fuera de su zona. Quizás no son invitados a dar conferencias a nivel nacional. Y quizás algunos no predican con mucha elocuencia. Sin embargo, tomando en cuenta como Dios lo está usando, su fidelidad por muchos años en la obra, son mis héroes en la fe. Hermanos, la Biblia dice en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para usar bien la palabra de Dios, tenemos que conocerla y tenemos que estudiarla.
Amén.
Como nos ordena el Señor en Marcos 12:30, amemos a Dios no solo con nuestro corazón, con toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas, sino también con toda nuestra mente. Vamos a orar.